Bueno, vamos a establecer una comunicación, la primera de la mañana, entre los tantos testimonios que fuimos recogiendo. Y lo habíamos citado recién porque había dicho una frase que traje a colación en lo que estábamos hablando, de esto de los pobres son la sanación para la sociedad argentina. Y a veces esto no se visibiliza como se tiene que hacer. Primero le vamos a dar la bienvenida. Estamos en comunicación con el flamante secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Hablamos de Esteban Gringo Castro. Esteban, ¿cómo estás? Feliz día. Bienvenido a Palabra Sindical. Gustavo Ramírez y todo el equipo, te damos los saludos de este día tan especial para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Chavo. Acá estamos. Estamos en un... Bueno, primero feliz día a vos y a todos los compañeros que están trabajando con vos y los que escuchan y las que escuchan. Estamos acá en un lugar que estamos inaugurando, lo vamos a inaugurar el 8 de mayo de la Virgen de Luján.
Bien.
Que va a ser la casita de la Virgen, que está a dos cuadras de la Basílica Luján.
Mirá vos.
Y estamos, bueno, limpiando, levantando unas ramas, trabajando un poco, y ahora va a haber un locro donde van a poder venir a buscar los compañeros porque no nos podemos reunir.
Claro.
Más de 10 personas, bueno todas las
vamos a ir a conocerlo entonces en cualquier momento el lugar, así que nos autoinvitamos para ir a laburar también si hay que dar una mano.
Ya están invitados, este va a ser un lugar también de peregrinación y de laburo también, de laburo de la economía popular, va a haber todos los domingos, digamos, que vayan viniendo peregrinos, va a haber cosas para de trabajo de la economía popular para vender. Estamos dando ahí una vuelta.
Bueno, importante también esto porque a veces en esta permanente dar vuelta a la cara al otro, a los movimientos populares, a los movimientos sociales, se los estigmatiza y no se da cuenta de que generan también trabajo, ¿no? Y que generan empleos, y que estos empleos tienen que tener dignidad y tienen que ser reconocidos socialmente, y este es el trabajo que ustedes vienen haciendo hace muchos años, con mucho sacrificio, y que tiene que ver con esto, ¿no? De entender que los pobres son los pilares de la sociedad y son los que van a sanar a la sociedad, como bien decías el otro día.
Sí, bueno, eso lo digo yo, son palabras que tienen mucho que ver con nuestra religiosidad, el cristianismo que profesamos, también lo dice el Papa, pero ¿en qué consiste la sanación, no? Para no hacer tampoco un ejercicio de idealización que tampoco sirve, ¿no?
Claro.
Sino que vos, cuando a cualquiera nos ha pasado, bueno, lo que la hemos pasado, ¿no? En situaciones de viviendo en barrios populares, inclusive en ciertos sectores de clase media que se ha ido empobreciendo, te tenés obligatoriamente, casi, si no te juntás con otros, te das cuenta que no hay salvación posible, ¿no? Yo daba el ejemplo del agua la vez pasada, porque fue también un ejemplo que en un momento que no teníamos agua, no venían a poner agua, ponemos una canilla para todos, y ahí en el ir a buscar el agua ya nos conectamos, ya nos hacemos vecinos, nos hermanamos, y después peleamos por el agua para todos. Pero esos procesos de construcción colectiva, de organización popular, de poder popular, son sanadores, y esa es la sanación de la cual hablamos, porque además ahí también hay el condimento de la espiritualidad, ¿no? Hay una en las comunidades más pobres, hay una espiritualidad que a mí me cuesta mucho identificar en los sectores medios. Pero no lo digo como crítica, sino para que muchos compañeros y compañeras de sectores medios puedan acercarse a esa experiencia de la manera que puedan, a veces una vez por semana en aspectos solidarios o de caridad, y a veces convivir o hacer una experiencia que te permita transformar tu sensibilidad, que fue en definitiva lo que me pasó a mí. Yo no soy ni más bueno ni más malo que nadie, solamente que digo que a mí me sanaron esa experiencia, y sobre todo con una fuerte influencia de las mujeres, ¿no?
Esteban,
la verdadera sanadora.
En este contexto crítico que estamos viviendo, producto de la pandemia, pero también de 4 años de modelo prooligárquico y neoliberal en la Argentina, se habla constantemente de una crisis del sistema y una crisis civilizatoria. ¿Vos compartís esta idea? ¿Cómo lo apreciás o cómo lo aprecian ustedes desde el campo popular?
Mira, no tenemos plena coincidencia, digamos, todos los militantes populares, ¿no? Es decir, por ejemplo, en esta etapa, donde es una etapa que venimos de un proyecto neoliberal que en 4 años tomó más deuda que la dictadura militar en 7 años. ¿Viste? Varias veces más deuda, ¿no? Proporcionalmente, y bueno, de esos 4 años venimos, y ahora aparte de la pandemia, y yo siempre trato de ver la crisis, intento hacer un análisis profundo porque debato con mucha gente, ¿no? Porque soy un intelectual que estudia, digamos, que lee muchos libros, porque te digo sinceramente, no lo soy, sino que tengo mucho espacio para debatir lo gremial, lo político, lo social. Y ahí, en ese recorrido, lo que vemos que es, nosotros habíamos dicho, bueno, en los 90 nos desguazaron, nos rompieron toda la organización sindical que pudieron, nos hicieron mucho daño, nos fragmentaron, y nos costaba mucho organizarnos, ¿no? Pero fue el proceso inicial de organización. Hoy estamos en mejores condiciones de organización, porque también la etapa del proceso kirchnerista elevó el piso de conciencia y de lucha. Y increíblemente el proceso del macrismo no nos pudo quebrar, es decir, hicimos un esfuerzo enorme por construir una alianza fuerte, una unidad fuerte, estratégica, con matices, pero con el movimiento obrero organizado, que tiene cobra buenos salarios, que cobra un salario y tiene la garantía de los derechos laborales, y los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Siempre recordamos, ¿no?, lo que fue el 7 de agosto, la reunión con la CGT, el 18 de noviembre, que logramos sacar la emergencia social, y que impedimos que el macrismo implementara un plan de ajuste ni bien entraba. Eso no, lo tenía que hacer y no lo podía hacer. Incluso lo corrían por derecha sectores que están a favor de los mayores niveles de concentración posible y del desguace total de las organizaciones gremiales. No lo pudieron hacer porque había lucha y había calle y había decisión de que no iba a suceder. Tal es así que tuvieron que endeudarse de manera absolutamente espuria, y haciendo, digamos, el mayor desfalco de la historia en la Argentina. Y después la pandemia. Entonces, vos decís, bueno, eso nos destroza en ciertos aspectos, porque parecería que estamos en un proceso de ir sobreviviendo, pero a la vez nos genera mayor nivel de organización y mayor nivel de debate, y qué tenemos que hacer y cómo nos organizamos, y empieza a haber espacio de debate político por todos lados. Entonces, que es como crisis que a su vez es una oportunidad para organizarse. Ahora, tampoco vamos a ser ingenuos, hay mayor nivel de concentración económica a nivel mundial, y se nos están muriendo miles de compañeros y compañeras a causa del COVID, a causa de que la producción en el mundo no mira, no cuida, no tiene en cuenta el medio ambiente y no tiene en cuenta las personas, los seres humanos. Entonces está, yo analizo con esa dualidad. A veces me critican por eso, pero bueno, es mi forma de analizar la política.
Esteban, buen día. Acá Daniel Capa. ¿Cómo estás, compa?
¿Cómo te va?
Bien. Hago dos preguntas, porque me parece que tienen que ver con lo mismo. los índices de pobreza e indigencia son muy alarmantes, muy preocupantes, sí, en la Argentina. Las, claro, causas, algunas las fuimos desgranando. ¿Qué observas vos en los barrios populares en cuanto al humor social actual de este tiempo de pandemia y de crisis económica, obviamente, y social? ¿Y cómo se sale? Porque acá hay necesidad de cambios estructurales para avanzar en un país más justo, uh-huh, y además necesidad de urgencias. ¿Cómo se compatibiliza, a tu criterio, urgencia y necesidad de cambios de fondo? Y además, ¿con qué humor social estamos contando, no, para avanzar hacia eso?
Sé que no la idea de humor social no
está bien, por ahí el
concepto no la tengo clara. Yo te puedo decir
qué sentimientos hay, qué es lo que hay. Esperanza, hay bronca, hay combinación de ambas cosas, hay crítica.
Mira, si vos tenés vecinos que se te mueren, que se agarran COVID, parientes, obviamente que no es imposible que estar bien, no sentir angustia, vacío, ¿no? Sí. Y a la vez veo eso que me sanó a mí, que es siempre hay alguien, por lo general una mujer, que sale a contener. Y cuando eso se organiza, se transforma en una organización popular, contiene de manera exponencial, ¿viste? Como Francisco, que dice, cuando vos haces el bien se propaga más rápido que Internet. Bueno, eso sigue ocurriendo en los barrios, sigue ocurriendo. También ocurre lo otro, también está la droga, también está la expresión más siniestra de capital financiero internacional, que es el narcomenudeo hoy en los barrios, ¿no? Uh-huh. Porque esa guita va toda a parar a la concentración económica. Si no, la va siguiendo, termina en un paraíso fiscal, que es donde la pueden guardar.
Sí.
¿No? Entonces, eso está, y está esto que te digo, o sea, casi te estoy devolviendo la misma pregunta. Ahora, si vos me decís cómo se sale, yo no tengo la fórmula mágica, y no existe la fórmula mágica, y no existe la persona que nos va a resolver los problemas, ¿no? No va a ser, eso es pueblo organizado, y pueblo organizado es lo que te dije hace un rato, una cantidad de sectores sensibilizados con los más humildes, juntándose al principio desde la caridad, pero después es de un proceso de sentirte hermanado. Cada vez que eso ocurrió en la Argentina y en el mundo, se dieron procesos de transformación, para lo cual yo le agrego que lo que dije el otro día en el cierre del encuentro es que los varones tenemos que tener la sensibilidad del cuidado que tienen las mujeres, ¿no?
Sí.
Que no es fácil, porque el machismo y el patriarcado lo tenemos de hace cientos de años sobre el lomo, y eso no es fácil. Pero tenemos que hacer tareas de cuidado comunitario para contribuir a la organización comunitaria. Son dos aspectos que no... Por ahí vos estás esperando que...
No, es más.
Ahora,
si yo recuerdo
que... Eso después se traduce en movilización popular, ¿eh? Y eso después se traduce en organización. Organización, movilización. Y cuando vos decís, bueno, hidrovía, queremos pelear porque la hidrovía sea nuestra. Listo, 2 millones de personas en la plaza. Apoyando un gobierno que toma esa decisión o confrontando con un gobierno que no la toma. ¿Eh? Entonces, esos procesos son de unidad y decisión del movimiento obrero y popular, porque si tuviéramos unidad ya lo hubiéramos hecho, si no tenemos la unidad necesaria para conquistarlo, pero ese es el proceso que yo veo, que veo hace muchos años, y que a veces sentís que te cuesta cada vez más, ¿no? Yo muchas veces escucho compañeros, ¿no?, profesionales, y los escucho cómo hablan, y tienen el análisis, tienen el desarrollo, y cuando van al planteo del qué hacer para resolver esto, siempre lo ven de arriba para abajo. Es muy común ver que eso es de arriba para abajo. Es un Estado tomando la decisión. Sí. Pero si van a tener la organización popular, para nosotros, que, bueno, venimos de haber sido formado en el peronismo, es un Estado fuerte basado en la organización y en la comunidad organizada. No tenemos la concepción de que el Estado se hace todo. La organización comunitaria tiene poder, y ese poder se expresa en la calle. Y en la organización comunitaria, por supuesto, incluyo a todos los trabajadores, los formales, los no formales. Eso es el desarrollo de un proceso. Entonces, no hay ninguna fórmula mágica. No hay, a veces, ¿por qué quedamos a mitad de camino? Porque... ¿Lo estoy haciendo muy largo?
No, muy interesante. No, al contrario.
Entonces, cuando vos empezás a plantear cómo se resuelve ese proceso, es permanente lucha y reflexión sobre la lucha. Construcción de dignidad y reflexión, porque yo he visto compañeros míos que estuvieron en corte de ruta por hambre conmigo, y cuando pegaron un trabajo empezaron a pensar como piensan los compañeros que decían estos son choriplaneros, hasta que yo le dije, escúchame, pero si vos estabas cortando la ruta conmigo cuando tenías hambre, ¿por qué insultás hacia los compañeros? ¿Te comes el verso que te están diciendo? Porque vos viviste de un plan social, pero nosotros lo peleamos el plan social, no te lo regaló nadie, lo peleamos porque estábamos con hambre. Entonces, en los sectores que concentran la economía tienen los medios de comunicación, no son aparte los medios de comunicación, los que concentran la economía tienen sus medios de comunicación vía pautas, ¿no? Le ponen guita para que digan lo que ellos quieren, y tienen una cantidad de periodistas que vos lo ves como que son unos rufianes, pero son los voceros de ellos. No es que me la agarro solo con el periodista.
Claro.
Esa capacidad que tienen de desarrollar una estrategia comunicacional que entra directamente sobre el pensamiento de nuestro pueblo, solo se da vuelta si hay unidad entre el movimiento obrero y popular en definiciones concretas, y eso es, ¿no? Se van dando pasos. Y es el proceso en el que estamos. Aunque parezca mentira, yo encuentro en esta visión que tengo la verdadera salida política, que tiene que ser revolucionaria, ¿no? Que tiene que transformarnos, para que sea revolucionaria tiene que transformar nuestra sensibilidad, ¿no? Nos tiene que doler que haya compañeros con hambre, que haya que haya indigencia, que haya chicos y familias viviendo en la calle, nos tiene que doler lo que pasa en nuestras comunidades, y desarrollando una estrategia de organización y de lucha. Es lo que muchos hacemos hace muchos años, pero no hemos logrado que esto sea masivo, porque tenemos enfrente los poderes hegemónicos que confrontan con estas ideas que tenemos. Todo lo que tiene que ver con solidaridad es algo nocivo para los sectores que tiene que concentrar la riqueza.
Estamos en comunicación con Esteban Gringo Castro. Queda la última, Esteban. Osvaldo, querías contar algo, dale.
Gringo, ¿cómo estás? Feliz día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Recién habías hablado tangencialmente sobre el Estado. Te consulto sobre la relación que están teniendo los movimientos sociales con el Estado. Me refiero, por ejemplo, a programas como Potenciar Trabajo, ¿no? ¿Cómo se está dando esa relación y cómo lo ves para el futuro?
Siempre es una relación de tensión, porque en el Estado no estamos nosotros solos, ¿no? Hay otros sectores.
Claro.
Sectores que no entienden el planteo que nosotros hacemos, que siguen... que en muchos casos siguen pensando en que los compañeros van a recibir una especie de plan social hasta que no sé qué proceso que venga de arriba les dé trabajo. Entonces, la misma discusión que hay en la sociedad existe en el Estado, porque el Estado no es una entelequia aparte, digamos, ¿no? No es una cosa que está aparte de la sociedad. Es lo que se expresa en la sociedad, después se expresa en el Estado. Y con eso también hay proceso de unidad y escisión. Hay tensiones con distintos sectores que se van resolviendo a medida que se va discutiendo la política y a medida que la crisis te hace darte cuenta que eso que vos criticabas hoy lo tenés vos el problema, ¿no? Con tus hijos, lo tenés con tus nietos, ¿no? Siempre hay alguien que se va quedando sin trabajo. Hoy los comerciantes se han quedado sin trabajo, hoy han, digamos, se han fundido. Entonces es, vuelvo a repetir, la sensibilidad que tengas hacia al que está peor y el desarrollo de organización popular que te sirva para dar la pelea que tenés que dar.
Esteban, nos dimos un lujazo en Palabra Sindical en este día especial, en este programa especial, de poder escucharte y reflexionar, bueno, junto a vos. Como siempre, sabés que estamos a disposición, que acompañamos, que aportamos desde nuestro lugar a la construcción de esta conciencia nacional y también de la organización de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Así que te agradecemos, te mandamos un abrazo grande y por intermedio tuyo también a todos los compañeros y las compañeras de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Gracias.
Bueno, muchas gracias, un abrazo grande y feliz día de trabajador y la trabajadora para todos ustedes.
Hasta luego. Así pasó por nuestro programa el secretario general de la UTEP, Esteban Gringo Castro.